Srimad-Bhagavatam, canto 4, capitolo 28, verso 48. Utishto-tishta Rajashe Imam Udadi Mekalam Dasyubyam Dasyubya Kshatra Bandhubya Vivyatim Bhutam Patum Arhasi Utishto Tishta Rajase Utishto Tishta Rajase Imam Udati Mikalam Imam Udati Mikalam Dasyubhya Kshatra Bandhubhyo Dasyubhya Kshatra Bandhubhyo Vivyatim Patum Arhasi Vivyatim Patum Arhasi Utishto Tishta Rajase Imam Udadi Mekalam Dasyubhya Kshatra Bandhubhyo Vivyatim Patum Arhasi Utishto Tishta Rajase Imam Udati Mekalam Dasyubhya Kshatra Bandhubhyo Vivyatim Patum Arhasi Utishta, por favor, levántate. Utishta, por favor, levántate. Rajase, o rey santo, Imam, esta tierra. Udari, por el mar. Mekalam, rodeada. Dasyubhya de los bandidos. Kshatra Bandhubhya de los reyes corruptos. Vidyatim muy temerosa. Patum proteger. Arhasi tú debes. Oh tú, el mejor de los reyes. Por favor, levántate, levántate. Mira este mundo rodeado de agua, infestado de bandidos y falsos reyes. Es un mundo atemorizado y tú tienes el deber de protegerlo. Significado, Shri Prabhupada. El Acharya, siguiendo las órdenes superiores de la Suprema Personalidad de Dios o de su representante, viene a establecer los principios de la religión tal como se enuncian en el Bhagavad Gita. Religión significa seguir las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios. Los principios religiosos comienzan en el momento en que nos entregamos a la Suprema Personalidad de Dios. El Acharya tiene el deber de proteger, de propagar un sistema religioso genuino e inducir a todo el mundo a postrarse ante el Señor Supremo. Los principios religiosos se ponen en práctica mediante la ejecución del servicio devocional y específicamente mediante los 9 procesos que comienzan con escuchar, cantar y recordar. Por desgracia, cuando el Acharya se va, los bandidos o no devotos aprovechan para introducir principios desautorizados, haciéndose pasar por swamis, yogis, filántropos, asistentes sociales, etc. En realidad, la misión de la vida humana es ejecutar las órdenes del Señor Supremo, como se afirma en el Bhagavad Gita 9.34. Man manabhava man bhakto matyajimam namaskuru man me vaishyasi yuktvaivam atmanam patparayanaha. Ocupa siempre tu mente en pensar en mí. Sé mi devoto. Ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto a mí, ten la seguridad de que vendrás a mí. El principal deber de los miembros de la sociedad humana es pensar en la suprema personalidad de Dios en todo momento, ser sus devotos, adorar al Señor Supremo y postrarse ante Él. El Acharya, el representante autorizado del Señor Supremo, establece esos principios. Pero cuando Él se va, de nuevo vuelve a imperar el desorden. Los discípulos perfectos de la Acharya tratan de remediar la situación siguiendo sinceramente las instrucciones del maestro espiritual. En la actualidad, el mundo entero está atemorizado por los bandidos y no devotos. Por eso hemos fundado el movimiento para la conciencia de Krishna, con el fin de salvar al mundo de la influencia de los principios religiosos. Todos deben colaborar con este movimiento a fin de traer al mundo paz y felicidad verdaderas. Uttishto tishta rajase imam uradi mekalam das yubya kshatra bandubyo bibyatim patum arhasi. O tú, el mejor de los reyes, por favor, levántate. Mira este mundo rodeado de agua y infestado de bandidos y falsos reyes. Es un mundo atemorizado y tú tienes el deber de protegerlo. Acá en este verso y también el significado de Srila Prabhupada se enfatiza la necesidad de líderes devotos, mientras que los líderes no sean conscientes de Krishna, no se puede esperar verdaderos beneficios de tales líderes. Y esa es la oración acá de la esposa, que ella está diciendo que el mundo está infestado por bandidos y falsos reyes, falsos líderes. Y si él se iba, esos grupos, ¿no? Esos falsos líderes se iban a volver muy prominentes en el mundo. Así como Srila Prabhupada dio ese ejemplo de que cuando en la noche las luciérnagas se vuelven muy prominentes por la ausencia del sol. Pero cuando el sol sale, todas las luciérnagas se vuelven insignificantes, ni se ven más. En forma similar, en el mundo hay tantos así llamados líderes, políticos, reyes, profesores, científicos, psicólogos, líderes religiosos, que son muy prominentes, mientras que no hay verdaderos líderes, no hay verdaderos representantes de la suprema personalidad de Dios. Así cuando el sol sale automáticamente, ¿no? En la luz del sol se ve todo perfectamente. Y así también todos esos así llamados líderes son disfrazados. Así se compara la luz, se compara con el conocimiento transcendental. Bhagavad Gita dice, cuando uno está iluminado con el conocimiento, el cual destruye la, ¿cómo es eso? La ciencia, su conocimiento lo ilumina todo, así como la luz, o como el sol ilumina todo durante el día. Así cuando, ¿no? Nosotros podemos ver que la ausencia, la falta de verdadero conocimiento es la causa, ¿no?, de tantos problemas y tantos sufrimientos. ¿No? En base de nuestra ignorancia estamos dedicados a tantas actividades autodestructivas en realidad. Inclusive el Bhagavatam habla de sistemas religiosos engañadores. Y se explica ahí que todos los principios, todas las reglas, regulaciones que no tienen como finalidad de despertar, ¿no?, o restablecer nuestra eterna relación con Krishna, no tienen como finalidad de despertar a nuestro amor, nuestra devoción a Krishna. Son todos en realidad religiones, sistemas religiosos engañosos, porque simplemente prolongan, ¿sí sé? ¿No? Prolongan nuestra existencia al mundo, en el mundo material, nuestra atadura al mundo material. Así, por eso se explica en el Chaitanya Charitamrita que, ¿no?, en el comienzo, Krishna Kaviraj, ofreciendo sus oraciones a su maestro espiritual, o sea, a sus maestros espirituales, y él comienza a explicar lo que es la importancia de la aparición del Señor Chaitanya, Nityananda, y él los compara ahí con el sol y con la luna. Así cuando, como decimos antes, cuando el sol sale y cuando la luna sale, automáticamente hay luz, y se ve las cosas en la propia perspectiva. En forma similar, ¿no?, el Krishna Das Kaviraj explica que así, cuando el sol sale, la luna sale, hay luz, pero cuando los dos salen juntos, la luna y el sol salen juntos, hay cualquier luz. Y se explica ahí que nosotros somos en realidad también luz, somos parte de la luz. O sea, no somos solamente luz, ¿no?, pero somos luminosos también, como Krishna. Aunque nosotros somos pequeños, ¿no?, se dice Krishna es como el sol y nosotros somos como las moléculas pequeñas, y así como las moléculas de las mismas cualidades como el sol, pero en cantidad muy, ¿cómo se dice?, muy diminuta, muy pequeña, muy limitada. En forma similar, nosotros también tenemos las mismas cualidades como las tiene Krishna, por lo menos hasta un cierto grado. Pero por ser muy pequeños, y por encontrarnos apartados de Krishna, nosotros hemos sido cubiertos por las cualidades materiales y nuestras cualidades fuegosas. En el momento están inmanifiestos, están cubiertos, muy poco perceptibles, ¿sí? Muy poco perceptibles. Pero, ¿no?, se dice, Krishna es el sol, Krishna es como el fuego, como el sol. Y cuando las chispas de nuevo, ¿no?, llegan en contacto con esa fuente tremenda, ilimitada, automáticamente reviven sus cualidades. En forma similar, ¿no?, se compara a Chaitanya Mahaprabhu también, y Yogananda también se comparan, ¿no?, con esas fuentes tremendas. Y tan pronto que nosotros llegamos en contacto con ellos, o con el movimiento de ellos, o los representantes de ellos, automáticamente todas las cualidades espirituales también son revividas. Y especialmente ¿no? Nosotros podemos entender que, ¿no?, por el proceso tan fuerte establecido por el Señor Chaitanya Mahaprabhu, por el movimiento de Sankirtan, por el canto de los santos nombres del Señor, ¿no?, nosotros podemos revivir muy fácilmente esas cualidades espirituales, ¿no? Podemos revivir nuestra vida espiritual y tomar pleno provecho, ¿no?, de esa oportunidad tan importante que hemos encontrado en el momento, ¿no? No solamente por haber contactado una forma humana, sino que también por haber llegado en contacto con los devotos, ¿no?, que son los representantes de Krishna. Así, cuando, ¿no?, como se explica acá en el significado, ¿no?, Sri Prabhupada menciona que aquí cuando los devotos están, cuando los devotos predican, automáticamente todo el mundo se vuelve consciente de Krishna. Todo el mundo entiende lo que es deber, lo que no lo es. Y las personas santas, las personas buenas, toman fuerza, se inspiran. Y las personas demoníacas se desaniman, ¿sí? ¿No? Se desaniman, se vuelven menos fuertes. Así como se dice, como se dice cuando sale la luz, automáticamente la oscuridad se huye, ¿no? ¿Sí? Se va corriendo, se huye debajo de la sábana, debajo del mueble, ¿no? Porque enfrente de la luz la oscuridad no puede mantenerse. En forma similar se dice cuando los devotos son fuertes, cuando predican, y están entusiastas, ¿no?, apoderados, y salen a todas las partes, lleva la luz a todas las partes, automáticamente la propaganda falsa de los demonios, de los bandidos y falsos líderes, se vuelve insignificante. Así como, por ejemplo, ¿no?, justo leí un significado ayer, Sri Prabhupada explica que la filosofía mayavadi, la filosofía impersonalista, es la maya más peligrosa, más sutil, más difícil de detectar. Pero cuando los devotos predican a la propaganda ateísta, especialmente la propaganda mayavadi, no impersonalista, también es disfrazada, ¿sí? ¿No? Es disfrazada. Así como Sri Prabhupada, ¿no? Cuando Prabhupada vino a Occidente, muchas veces Sri Prabhupada ha hablado muy fuerte en contra de los mayavadis, los impersonalistas. Y los devotos no entendían nada. ¿Quiénes son esos impersonalistas, esos mayavadis? Lo que está hablando Prabhupada todo el tiempo. Y parecía como Prabhupada siempre estaba como atacando a esos impersonalistas, fuerte, insultándolos y, como dice, destruyendo, ¿no?, refutando todos los argumentos de ellos, ¿no? Hasta, ¿no?, un día inclusive un devoto preguntó: ¿pero quiénes son esos impersonalistas? ¿Dónde están? ¿No? Y en ese momento Sri Prabhupada dijo: ustedes son esos impersonalistas. Ustedes llevan el impersonalismo al corazón. ¿No? Así que eso, esa contaminación, ¿no?, esas contaminaciones materiales, se vuelven muy claras, muy visibles, muy, ¿cómo se dice? Muy, sí, muy visibles, ¿no? Cuando los devotos predican, cuando llevan ese conocimiento trascendental a todas las partes, así la gente puede entender quiénes son verdaderos líderes, quiénes son nuestros verdaderos amigos. ¿Quién es mi verdadero amigo? ¿Quién es mi verdadero padre? ¿Quién es mi verdadera madre? ¿Quién es mi verdadero esposo o esposa? Porque en realidad nuestra relación está basada en nuestra relación con Krishna. Krishna es nuestro amigo bien queriente, nuestro mejor amigo bien queriente. Y todas las personas que se presentan como representantes fidedignos de la Suprema Personalidad de Dios lo son automáticamente también. En el mundo material todo se centra en la gratificación de los sentidos. Yo te amo porque tú me das gratificación de los sentidos. En esa manera todas las relaciones están basadas en esa, ¿cómo se dice? En ese concepto corporal, que es tan temporal, tan fluctuante, en realidad tan miserable. Y por la falta de conciencia de Krishna, ¿no? Por la falta de verdadero conocimiento, todas esas relaciones solamente se basan en ese plano. Pero cuando los devotos establecen, ¿no?, la conciencia del conocimiento de la conciencia de Krishna y establecen Krishna en el centro, automáticamente todas las relaciones entre las personas se vuelven mucho más profundas. Srila Prabhupada explicó una vez que cuando uno se vuelve devoto, la relación mismo con los parientes con los padres de antes, ¿no?, con el padre y la madre, cambia. Normalmente el padre es el que guía, ¿no?, y educa y protege, ¿no? Pero cuando el devoto, para una persona se vuelve devoto, en realidad se vuelve padre de su padre. Se vuelve la madre de su madre, o padre de su madre. Así que en esa manera, ¿no?, todas las relaciones cambian. Así como ¿no?, nosotros podemos ver, justo en la mañana estuvimos escuchando de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, ¿no?, el padre Hiranyakashipu. Él también se sentía muy poderoso. Pensaba que su hijo dependía de él, ¿no?, necesitaba de su protección. Pero él no se daba cuenta que en realidad Prahlad Maharaj estaba, ¿no?, tomando, por ser devoto, por ser un devoto puro, estaba tomando una posición más elevada que él. Y si Hiranyakashipu tuviera, ¿no?, tendría, o tuviera, ¿no?, ¿cómo se dice? Hubiese tenido la inteligencia, hubiese sido más inteligente, ¿no?, se hubiese aprovechado de esa oportunidad y hubiese tomado, ¿no?, esas instrucciones tan, tan valiosas de su hijo. Pero como él era simplemente envidioso de la Suprema Personalidad de Dios, también lo fue con sus devotos. No pudo aceptar, ¿no?, que su hijo sea más importante, que sea más inteligente, que sea más iluminado que él. Así que en esa manera, ¿no?, cuando los devotos predican normalmente en el mundo material, y como Srila Prabhupada menciona acá, cuando los acharyas establecen la conciencia de Krishna en todas las partes, siempre hay personas envidiosas. Siempre se presentan personas envidiosas en todas las partes. Eso es el mundo material. Solo en el mundo espiritual, en Vaikuntha, no existen demonios. Ah, mientras que nosotros nos encontremos acá en el mundo material, siempre va a haber oposición. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati inclusive decía que cuando las personas nos critican, cuando nos atacan, es síntoma del éxito de nuestra prédica. Porque en realidad no están tomando en serio. Si nadie dijera nada, ¿sí? Diciese nada, ¿no? Y todo, ¿no? Todo anduviese, ¿sí? ¿No? Así, tranquilo, ¿no? En realidad eso no, de acuerdo a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, no es síntoma de éxito, ¿no? Sino que en realidad cuando la oposición se despierta, cuando se dan cuenta, cuando los perros durmiendo se despiertan, digamos, eso es síntoma de éxito, ¿no? Así cuando los devotos tienen que defenderse realmente, cuando los devotos son atacados por la oposición demoníaca, por ser devotos de Krishna, siempre tiene la protección de Krishna. Y no todas esas grandes, controversias, ¿no? Encuentros, en realidad siempre terminan que los devotos se vuelven aún más gloriosos. De más que Maya ataca a los devotos, de más que los demonios se esfuerzan para parar la predica, la expansión de la conciencia de Krishna, de más los devotos se vuelven gloriosos. Si los devotos se mantienen como devotos, ¿no? Si realmente siguen los principios estrictamente, cantan las 16 rondas, siguen las órdenes del maestro espiritual, y así están protegidos, ¿no? Siempre, bajo todas las circunstancias. En realidad el devoto nunca tiene que temer nada, porque en realidad siempre está protegido por Krishna. Y aun cuando se encuentra con grandes dificultades, el devoto debe entender que esas dificultades también son la misericordia del Señor. Krishna está probando, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Está probando el devoto, y así el devoto puede volverse aún más consciente de Krishna, ¿no? Refugiarse aún más en él, por protección, por guía, por conocimiento. Así como Prahlad Maharaj, ¿no? Prahlad Maharaj, aunque él fue simplemente un niño, ¿no? Apenas 5 años de edad, y Hiranyakashipu fue el demonio más grande del universo. Se había vuelto tan poderoso que mismo los semidioses lo temían. Los grandes controladores del universo huían de Hiranyakashipu. Se escondían. Pero aún así, aunque Prahlad Maharaj fue simplemente un niño de 5 años, él se volvió más poderoso. ¿Por qué? Porque él estaba respaldado por Krishna, por la Suprema Persona de Dios. Y nosotros podemos ver, ¿no? Podemos tomar, ¿no? Ver, tomar un ejemplo muy bueno de Prahlad Maharaj. Aun que Prahlad Maharaj siempre fue atacado, siempre se encontró en dificultades, una tras otra. Al simplemente, siempre pensar en Krishna y siempre ser consciente de Krishna, él estaba siempre completamente tranquilo. Krishna siempre lo estaba protegiendo perfectamente. Así que en esa manera, Prahlad Maharaj se volvió, ¿no? Por todos los ataques de Hiranyakashipu, se volvió cada vez más y más y más y más glorioso. Cada vez más grande. Así, en la misma manera, nosotros también seguimos en esos pasos y siempre, bajo todas las circunstancias, nos refugiamos en Krishna y el maestro espiritual, y al mismo tiempo ejecutamos nuestros deberes con determinación y con entusiasmo. Nosotros también vamos a ser apoderados apoderados, más y más y más. Y vamos a poder también hacer cosas maravillosas para Krishna. Siempre sintiéndonos insignificantes, humildes, dependientes, nosotros vamos a ser más y más apoderados. Así como hoy, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo en conjunto para distribuir muchos libros, para satisfacer, ¿no?, los maestros espirituales, satisfacer Srila Prabhupada, satisfacer Shri Gaudiya Krishna. Si nosotros aprovechamos esa oportunidad, hacemos el esfuerzo más grande posible, Krishna puede darnos tantas oportunidades para distribuir libros, para difundir la conciencia de Krishna. Lo único que está esperando Krishna, lo único que quiere ver Krishna, es que nosotros simplemente dependemos de él. Y no nos sentimos independientes en ningún momento. No nos vemos orgullosos en ningún momento. No es que cuando distribuimos, tengamos un poco de éxito, nos sentimos, ¿no?, inflados, pensamos que yo soy tan increíble, soy tan inteligente. Soy en realidad un místico, tengo poderes místicos, puedo controlar las mentes de la gente, influenciarlos para que se lleven libros, para que den Lakshmi, ¿no?, grandes billetes. Al momento que pensamos así, Krishna nos, ¿cómo así se nos? Nos suelta. Y de nuevo estamos luchando solos con las moralidades. Pero además que nosotros nos sentimos realmente dependientes, ¿no?, de Krishna, sin ni siquiera estar apegado al resultado. Si tenemos un buen resultado, se debe a Krishna. Y si tenemos un mal resultado y hemos hecho todo lo que podemos hacer, también la misericordia de Krishna. Así que en esa manera, ¿no?, saliendo a Sankirtan es una buena oportunidad para desarrollar esa mentalidad, esa conciencia. El material es muy peligroso. Si uno sale, ¿no?, y se mezcla con la gente materialista en la calle, se asocia con ellos, es un gran peligro. Anteriormente los devotos no hacían eso, sino que los devotos se apartaban, ¿no? Los transcendentalistas se iban a vivir en lugares apartados, así como estamos escuchando acá, se iban al bosque a vivir como ermitaños, ¿no?, o en las cuevas, en las montañas, y evitaban la asociación con la gente materialista como nada, como la peste, ¿sí? No, mismo los shastas explican eso, que uno debe evitar la asociación con la gente materialista. Pero Chaitanya Mahaprabhu se considera o se describe en los shastras como la encarnación del Señor más misericordioso de todos. Así, ¿no?, él ha tomado el papel de devoto. Y no solamente devoto, sino que devoto más magnánimo, ¿sí? ¿Sí? Más misericordioso. Él ha predicado, ha salido a predicar en todas las partes y ha mandado sus devotos, seguidores, a predicar en la misma forma. Y en el Chaitanya Charitamrita, el señor Chaitanya, ¿no?, da en esa historia, ¿no?, de Kurma y Vasudeva, él da esa promesa. ¿No? Si tú predicas, les das conciencia de Krishna a las personas, yo voy a volver, voy a estar contigo. Y esa promesa, Chaitanya Mahaprabhu se la da prácticamente a todos los predicadores, a todos los sankirtaneros. Si nosotros salimos, ¿no?, a la calle simplemente para difundir conciencia de Krishna, simplemente pensando cómo difundir, cómo distribuir libros, cómo difundir esa misericordia, Señor Chaitanya, en todo, a todas las personas. Automáticamente tenemos su protección. Y tan pronto que salimos con la mentalidad de querer disfrutar, volvernos famosos, volvernos a atraer o impresionar la gente con nuestras cualidades increíbles, de nuevo estamos bajo el control de la energía material. Así que en esa manera, los sankirtaneros siempre están protegidos. Y aunque están en el mundo material, aunque van a lugares más pecaminosos, siempre están protegidos por la Shakti personal, la energía personal de Krishna. Así como dice en el Bhagavad Gita, Devi Prakriti, la energía divina protege a los devotos. Los mahatmas, las grandes almas, las personas que se refugian exclusivamente en Krishna, automáticamente tienen toda la protección de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna o un comentario? Ya. ¿Es la hora? ¿Ah? ¿Ah? 2 minutos. Bueno.
Se dice que Krishna es inconquistable, pero la historia de Rama Mahakasyapa que dice que el amor es el voto y lo controla. Que se vuelve inconquistable. Por el amor es el voto. Y la fuerza que debe ser inquietante y por ahí efectivamente sin pensar en resultado.
Yeah, Krishna da esa promesa en el Bhagavad Gita. No, él dice que esas personas que predican a sus devotos les son más queridos y nunca va a haber alguien más querido, ¿sí? ¿Sí? Así que en esa manera, ¿no? Especialmente los devotos que aceptan riesgos, ¿sí? ¿Sí? Riesgos, ¿no? Para suministrarles la misericordia, sino Chaitanya, a las personas condicionadas en el mundo material, les son más queridos a Krishna. Así que él es conquistado por esos devotos. Hay muchas contradicciones en el carácter, ¿sí se? ¿No? ¿Sí se? Carácter, ¿no? De Krishna. Pero esas contradicciones pueden ser entendidas solamente por los devotos íntimos de Krishna. ¿No? Por ejemplo, esa contradicción, como Krishna es el controlador supremo, pero al mismo tiempo puede ser controlado. O como Krishna es el propietario de todo, ¿no? Y al mismo tiempo va, o sea, tiene todas las opulencias, Sri Bhagavan, todas las opulencias, propietario de todo, aún así él va a robar manteca. ¿No? ¿Para qué hace falta robar manteca si él es el propietario de toda manteca? Puede producir ilimitada cantidad de manteca en cualquier momento, en cualquier lugar que sea. ¿No? Pero aún así él va a robar manteca. ¿Ah? Eso solamente se puede entender si, ¿no? por la misericordia de devotos puros se puede entender esa contradicción, ¿no? Por ejemplo, Shishupal, ¿no? Demonio, él decía, ¿no? Nosotros ni siquiera sabemos quién es ese Krishna, ¿no? No tiene ninguna designación definida acá en la sociedad. A veces actúa como Shudra, a veces como Vaishya, a veces como Kshatriya, ¿no? Y él pensaba que eso era un insulto, ¿no? Pero al mismo tiempo, el Bhagavatam dice que eso fue una glorificación. Porque Krishna es transcendental, transciende todas esas designaciones materiales. Esa es su grandeza, dice. ¿Sí? Srila Prabhupada aquí.